¿Y si dejo a un lado el iPhone 13 Pro Max y me paso a Samsung? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnodap, de mi podcast. Y bien, hoy traigo un episodio que sinceramente me hace ilusión contaros porque, a ver, al final sabéis que, y lo he dicho en anteriores episodios, lo podéis ver en el canal de YouTube, en mis redes sociales, etcétera. Sabéis perfectamente que soy un apasionado y un loco de Apple, que me encanta Apple y que tengo todo el ecosistema al completo de Apple. Pero claro, muchas veces me da la inquietud de querer de probar, tener, usar un móvil que no sea de Apple, es decir, algo que no sea un iPhone y que por contra sí que sea un alta gama que pueda ser equiparable o comparable al iPhone 13 Pro Max. Y bien, eso ha sido exactamente lo que ha pasado esta semana, y es que he tenido en mi mano el nuevo y el flamante y recién sacado, obviamente, Samsung Galaxy S22 Ultra, un pedazo de avión de móvil, y tengo que decirlo así como suena. Pero bueno, por no adelantar mucho, quiero que sepáis que vais a tener un vídeo en el canal, posiblemente a final de esta semana, cuando estés escuchando esto. No lo tengo todavía decidido, sí, por contra lo tengo ya grabado, pero como tengo varios vídeos en cola, no sé cuál saldrá primero. El caso es que, gracias a un amigo, Antonio, que desde aquí le mando un abrazo, me escribió diciendo que tenía pedido este móvil y que, bueno, pues que si quería hacer un unboxing o estar toqueteándolo, probarlo, etcétera. Y finalmente, pues la verdad que me pareció interesante no hacer un unboxing como tal, porque, bueno, sinceramente no me apetecía mucho, pero sí haceros una especie de, no sé muy bien cómo llamarlo, quizá lo llamaré algo así como mini review, porque obviamente para hacer una review necesitas pues tenerlo un buen rato o conocer bastante bien el producto, y no se daba ni una casa ni la otra. Entonces, obviamente no puedo hacer una review, tampoco puedo hacer una experiencia de uso, porque efectivamente usándolo apenas un día no puedes hacer un vídeo de experiencia de uso, salvo que lo quieras titular experiencia de uso un día después. Que oye, ¿por qué no? Pero no era el caso. En fin, que en el vídeo os contaré una especie de mini análisis de las cosas más relevantes que debéis de conocer si queréis comprar ese dispositivo, el Samsung S22 Ultra. Y he de deciros que me ha encantado varios aspectos. Sabéis que cuando hago un análisis suelo separar pues el diseño, la pantalla, las cámaras, el procesador. Y bien, en cuanto al diseño, quiero deciros que es que me ha gustado mucho, sinceramente. Es verdad que tiene una pantalla de 6,8 pulgadas, pero el hecho de que sea tan alto, porque es de 16,3 centímetros de alto, pero de ancho solo 7,7, sinceramente me ha resultado muy cómodo de tener en la mano. Además es bastante ligero, todo se ha dicho. Y me ha parecido además que es bastante, pero que bastante elegante. El que he tenido hasta ha sido en color negro. Existen también otros tres colores adicionales, pero yo el que he tenido en la mano ha sido el de color negro. En la pantalla, bueno, los que ya estáis más asiduos a ver dispositivos de Samsung, sabéis que tiene un único puntito, un único agujerito donde está la cámara frontal, que hace a su vez de desbloqueo facial. Y bueno, aquí sí que quiero hacer un apunte muy importante, y es que, dejando a un lado la parte de cámara que tenemos aquí en la pantalla, he de deciros que la pantalla me ha dejado anodadado. Es impresionante. Se trata de una pantalla AMOLED que tiene una resolución de 3088x1440 con una densidad de píxeles de 500, que bueno, todo esto suena un poco técnico. Pero sí que quiero deciros dos cosas. Uno, me ha gustado que tenga la huella debajo de la pantalla. Y dos, ojo, qué pedazo de calidad de pantalla. Me ha encantado cómo se ven los colores y el brillo. Luego, claro, me puse a investigar para hacer el vídeo, y es que resulta que tiene 1750 nits de luminosidad, de brillo. Y claro, yo el vídeo además lo he hecho en el exterior, con el sol, y es alucinante qué bien se ve. De verdad, muy, muy chulo. Además, tiene la pantalla también, como en el caso de los iPhone 13 Pro, que tienen, digamos, la tasa de refresco adaptativa, que en este caso van desde un hercio, sí, sí, un hercio, hasta los 120 hercios. O sea que, bueno, bastante bien y una sensación, una experiencia muy, muy chula cuando haces scroll por las aplicaciones, por internet, etcétera. Como digo, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Y la verdad es que, vuelvo a reafirmar, me gustan más los dispositivos que son cuadraditos, como es, por ejemplo, el caso del iPhone, de este año y el año pasado, el iPhone 13 y iPhone 12, en cualquiera de sus gamas, pero todo se ha dicho que este, que tiene los cantos redonditos, al igual que el iPhone 11, el iPhone 10, el 10S, etcétera, pues son un poquito más ergonómicos a la hora de utilizarlos en la mano. Pero bueno, déjame que te diga algo que me impresiona también y que me hace muchas veces plantearme si cambiarme a dispositivos como los de Samsung. Y ha sido en el apartado de cámaras. He de decirte que la frontal tiene nada más y nada menos que 40 megapíxeles, que tenemos un ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal de 2.2, en este caso no mejora al iPhone 13 Pro. Tenemos un gran angular de 108 megapíxeles, si habéis escuchado bien, 108 megapíxeles con una apertura de 1.8. En apertura focal tampoco mejora a el iPhone, pero sí que es cierto que en cuanto a megapíxeles lo mejora significativamente. Pero claro, aquí hay que hacer la reflexión. Al final el tamaño es el mismo, más o menos, ¿no? De una lente. Por tanto, a mayores megapíxeles serán más pequeñitos esos píxeles, ¿no? Algo así, no sé. Quizás alguien que entienda bien de fotografía nos pueda ayudar un poquito en este apartado. Y luego, la novedad es que nos encontramos dos teleobjetivos, ambos de 10 megapíxeles y uno con un zoom óptico de por 3, que en este caso tendría 2.4 de apertura focal, y por contra el teleobjetivo también de 10 megapíxeles, pero con un zoom óptico de por 10, algo que, oye, pues puede ser interesante según para qué aplicaciones, tiene una apertura focal de 4.9, aquí ya un poquito más flojillo. Entonces, es verdad que en zoom por 10, si las condiciones lumínicas son buenas, cero problemas, pero cuando baja un poquito la luz, bueno, pues te puedes encontrar un poquito de problemas. Y bien, otra de las grandes novedades que me ha gustado mucho en las cámaras y que todavía no he tenido la oportunidad de ver el resultado y ver qué tal la edición con ello, es que puedes grabar vídeo en 8K a 24 frames por segundo. Obviamente, si ya bajas al 4K, tenemos los 60 frames por segundo en los que estamos más habituados, y en caso de 1080, 240, que te van a permitir hacer una cámara lenta, ¡buah!, de lo más impresionante. Pero ese 8K tengo muchísimas ganas de ver cuál ha sido el resultado. Grabamos un pequeño clip a la vez que hacíamos el vídeo, y como digo, estoy pendiente de ver el resultado y pendiente de editar ese vídeo a ver qué tal funciona. Y claro, todo eso también me ha gustado mucho porque tiene una combinación brutal de potencia. Es verdad que tiene un procesador de 4 nanómetros, que puedes configurarlo con 8 o con 12 GB de memoria RAM en base a la memoria de almacenamiento, que por cierto, es decir, que la memoria de almacenamiento, al igual que en los iPhone, parten de 128 GB, tenemos 256 el siguiente, 512 y 1 TB de almacenamiento. Atrás quedaron esos años en los que Samsung te incorporaba la tarjeta de memoria externa para poder ampliar en cualquier momento. Pues bueno, obviamente, la memoria de almacenamiento. Y en fin, en cuanto a los precios, he de deciros que también los precios son sumamente similares a los del iPhone. Tenemos en 128 GB 1.259 y luego subimos 100 euros más respectivamente con el de 256 y 512, haciendo 1.359 para el de 256 y 1.459 para el de 512. Cuando hablamos del de 1 TB de almacenamiento, damos un pequeño salto ya de 200 euros y nos posicionamos en 1.659 euros. He de deciros que una de las cosas que más risa me ha generado en este caso es que, una vez más, Samsung se ha sumado al carro después de la burla que ha conllevado y ha eliminado el cargador de su caja. Entonces, bueno, algo que, sinceramente, yo me parece normal, lo entiendo, pero critico que haya sido la propia marca quien haya criticado a otras marcas y, bueno, en fin, que no quiero entrar en polémicas, lo dejo ahí. En cuanto, bueno, por cierto, aprovecho para decirte que el cargador o el iPhone, iba a decir el iPhone, valga por Dios, qué mala costumbre tengo. He de deciros que el Samsung tiene la posibilidad de cargar a 45 vatios cuando compres el cargador o el cabezal de carga de Samsung. Y una de las cosas que también me ha gustado es que tiene esa carga inalámbrica de 15 vatios, que podrás cargar inalámbricamente el Samsung a 15 vatios, pero tiene carga inalámbrica inversa. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tienes los auriculares, vas a poder cargarlos a 4,5 vatios si los pones encima de este Samsung S22 Ultra, dejando el móvil boca abajo, obviamente. En fin, como digo, algo que me ha gustado sinceramente muchísimo. Y de ahí la reflexión que os hacía. ¿vale la pena cambiarse? Pues sinceramente, lo único que no me ha terminado de gustar han sido dos aspectos, y vuelvo a remarcar que he estado muy poquito tiempo utilizándolo. Como digo, han sido solo unas horas. Pero hay dos aspectos que no me han gustado. Uno, por culpa mía propia, que es el sistema operativo. Estoy tan habituado al sistema operativo de iOS, macOS, iPadOS, que obviamente esas primeras horas, e incluso entiendo que esos primeros días, cuando tienes un sistema operativo como es Android, pues necesitas un periodo de adaptación. Igual que pasaría si viniésemos a la inversa, ¿eh? Todo se ha dicho, por eso decía que es culpa mía. Entonces ahí he tenido una mala experiencia porque, como digo, me ha resultado algo incómodo. Por contra, he de deciros las cosas que me han gustado. Bueno, te decía dos cosas que no me han gustado y solo te he contado una. Madre mía, qué despistado estoy hoy. Bien, esa era una de las cosas que no me gustaba, como te decía. Pero la segunda cosa que no me ha gustado nada es que en las cámaras, que hace unas pedazos de fotografías, tengo la sensación de que ese procesado de imagen no es tan realista. Tengo la sensación, haciendo fotos, comparándolo con las del iPhone, que el color que te muestra una vez tomada la imagen es mucho más vivo de lo que es. Es como si los colores estuvieran un poquito más saturados, ¿sabes? Entonces, eso es algo que no me gusta, porque me gusta que la foto sea lo más fiel posible a la realidad y que luego tú, si quieres tener los colores más vivos, pues fácilmente en postproducción puedas hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esos dos aspectos no me han gustado muchísimo. Por contra, han habido un montón de cosas que me han encantado. En cuanto a las cámaras, el zoom óptico por 10 me parece interesante según para qué aplicaciones. El ultra gran angular, sinceramente, funciona muy, muy bien, pese a ser un 2.2, que no es el 1.8 que podemos encontrar en otros dispositivos. No, me ha gustado bastante y funciona muy bien. La cámara frontal se comporta muy bien. Todas las lentes están estabilizadas y además con una estabilidad bastante buena. El vídeo en 4K y en 8K, por supuesto, me ha parecido alucinante. Se ve francamente muy, muy bien. Obviamente, lo decía antes, no he podido ver ese contenido una vez exportado, pero en el propio dispositivo se ve muy, muy bien. El comportamiento del móvil es alucinante. Los gráficos funcionan muy bien. Hemos estado jugando con el móvil y funciona de maravilla. Y el diseño me ha encantado porque, sinceramente, está muy chulo. Y por cierto, hablando de diseño, que sepáis que viene con un S Pen, es decir, viene con un pen como si fuese el Apple Pencil, por así decirlo, en pequeñito, para poder utilizarlo con la interfaz del sistema operativo y para las aplicaciones que sean compatibles, algo que también, nuevamente, muy, muy chulo. En resumidas cuentas, que sinceramente he sentido la tentación por un día de volver a Samsung, y digo volver porque sí. Deciros que yo tuve el primer Samsung Galaxy que salió al mercado. Sí, ese lo tuve yo, y de ahí ya di el salto al iPhone 4 o 4S, que nunca lo recuerdo bien. En fin, que como veis, ya tuve experiencia con Samsung, vuelvo a tenerlo en la mano y sinceramente me encantaría poder andar en el día a día con los dos, con mi iPhone y con un Samsung de estas prestaciones, de estas características. Es decir, un Samsung de ultimísima generación que perfectamente puede competir con cualquier otro móvil que hay en el mercado. Al final, siempre lo digo, para gustos, los colores. Pero bueno, hablemos ahora de algo que también tenemos que hacer, que es leer las reseñas, porque han llegado nuevas reseñas y además me sirven las reseñas para adelantaros algo de mi estado anímico barra estado MacBook Pro, que ya van de la mano ambos estados anímicos. El estado del pedido va de la mano de mi estado anímico. En fin, bueno, vamos allá con las reseñas de JFK338 desde México, así que un abrazo para todo México. Nos titula la reseña con "muy bueno, 5 estrellas" y "David, te descubrí hace poco y me gusta mucho el contenido que haces, saludos". Pues muchísimas, pero que muchísimas gracias. Y ojo, ojo quien nos ha dejado una reseña aquí, bueno, para que os hagáis una idea, El nickname acaba en 10, así que ¿sabéis quién puede ser? Sí, mi amigo Javi. Javi nos deja 5 estrellas, Javi Puerto 10, y nos titula la reseña como "qué ganas de este podcast". Grande, grande David, cómo me alegro de que hayas dado el paso de meterte en el mundo del podcasting. Me encanta el formato y el tono de los episodios. A romperla, amigo. Pues muchísimas gracias, Javi, que sepas que eres un culpable de que me lance a hacer esto. Tenía muchas ganas y gracias a ese empujoncito que me habéis dado en la banda, pues bueno, aquí estamos, viendo a ver qué pasa y, como dices, a romperla y a por todas. Bueno, Jonathan O. Melo, también desde México, nuevamente un abrazo a México, nos deja 5 estrellas y nos titula como excelente podcast. Me gusta mucho el contenido, me identifico mucho con tus opiniones, siempre suenas muy profesional, además de que siempre aprendo algo nuevo, y espero que se resuelva pronto lo de tu Mac. Saludos desde México. Pues bueno, hablaremos enseguida de eso de mi Mac. Y la última que nos llega de Gus, desde Perú, y también con 5 estrellas, nos la titula como de no creer. Dice, hola David, oímos tu podcast personal y con la banda, así como vemos tus vídeos. La verdad no entendemos cómo puedes tener tanta paciencia. Yo tampoco lo entiendo. Yo al vencerse el plazo habría anulado la compra. Creo que debes hacerlo. Es más, deberían indemnizarte. Quizás pienses en el ahorro planteado, pero a la larga te estás perjudicando. Por lo demás, todo bien, adelante. Hemos domotizado nuestra casa. El problema de los enchufes inteligentes es que no son universales y aquí en Lima solo funcionan los de TP-Link, que no son compatibles con HomeKit. Tenemos la estación, pero la iluminación que tiene es muy baja. Igual, gracias por los tips para ver si sacas un vídeo de atajos y NFC. Éxitos, Gus y Ben. Pues Gus, Ben, mil millones de gracias por la reseña y abordemos varias cosas de las que nos decís. Por el primer lugar y lo sencillo, cuando habláis del, para que todo el mundo lo sepa, cuando Gus y Ben hablan de la domótica, viene a raíz de que uno de los últimos vídeos que he publicado es cómo iniciar la domótica en casa con Apple, gracias a los dispositivos de la marca IF. Así que os invito a todos y todas a que vayáis al canal y chequeéis ese vídeo por si pueda ser de utilidad. Y bien, en cuanto al MacBook, tengo noticias, ¿vale? Pero antes de leer las noticias, que os las voy a leer literalmente, os aclaro. El problema, porque sí que me planteé hace ya mucho tiempo hacer la anulación de la compra, pero aquí sí existe un problema, y es que en Catwin, al realizar el pedido bajo demanda, no sé cómo decirlo, un pedido hecho a medida, es decir, que no es el modelo estándar, sino que va configurado con ampliación de memoria RAM y de memoria de almacenamiento, no puedes anular la compra. Así que me veo en la situación de no poder hacerlo, porque, bueno, pues no, simplemente no puedo. Y bien, como os decía, tenemos novedades que, bueno, pues que os voy a contar. Mirad, el día 14, el día de los enamorados, yo me contacté con la tienda para pedir noticias y me dijeron que efectivamente que ya estaba fabricado y que tenía con destino los almacenes centrales de la tienda. Y que era posible que a finales de la semana pasada, para los que estáis escuchando el podcast, estuviese en la tienda y yo poder pasar a recogerlo. Viendo que al finalizaba la semana, el viernes por la tarde contacté nuevamente con ellos vía email y recibí respuesta el sábado, este sábado pasado, en el cual en esa respuesta me indicaban que la semana que viene, es decir, la semana en la que está siendo publicada este podcast, lo recibirían en los almacenes centrales y que esa misma semana se enviaría a mi tienda y que por tanto ya podría yo pasar a recogerlo. Así que en teoría no se ha cumplido lo de esta semana, a finales puede que los tengamos, como me decían, pero en teoría, y digo en teoría porque yo ya, pues qué queréis que os diga, mi ánimo no da para confiar mucho, en teoría esta semana que entra, esta semana en la que estás escuchando este podcast, podría estar recogiendo mi MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max, 64 GB de memoria RAM y 2 teras de almacenamiento. Pero bueno, veremos, os contaré, así que estaros pendientes todos y todas a las redes sociales para ver qué sucede, porque sí, lo anunciaré tan pronto como lo tenga a la mano a través de mis redes sociales. En el próximo podcast os ampliaré información a ver qué tal y obviamente tendremos contenido en YouTube. Lo único bueno es que me ha dado tiempo a pensar muy bien cómo quiero hacer el vídeo del MacBook Pro, así que tengo una buena idea que veremos a ver qué tal sale. Solo os adelanto como noticias que el vídeo del MacBook Pro tendrá contenido con el dron, así que estar atentos. Bueno, nos escuchamos, nos vemos en próximos episodios y en próximos vídeos. ¡Chao, tequis!